Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista Alfaro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Bueno, pues hoy vamos a continuar nuestro estudio. No sé cómo, pero voy a correr por eso. Yo sé que ya es tarde, pero esa es muy importante. Aquí estamos en Juan capítulo 6. Los voy a invitar a que busquen Juan capítulo 6 y vamos a continuar este discurso. Hemos estado hablando en este capítulo ya acerca del pan de la vida. ¿Y por qué contexto comenzó este discurso de pan de vida? Bueno, en el principio de este capítulo, Jesucristo quiso apartar tiempo con sus discípulos y cruzaron el mar de Galilea. Y la verdad es que toda la gente de todas las ciudades alrededor del mar Galilea vieron a Jesús con sus discípulos en la barca. Entonces todos le estaban siguiendo por la orilla. Entonces cuando Jesús pasó ahí, también pasaron ellos y estaban esperando hasta que llegara a la tierra. Entonces cuando llegó había una gran multitud, miles y miles y miles de personas. Y dice que ahí en ese capítulo, ustedes lo pueden estudiar, que estaba sanándolos, estaba enseñándolos, ellos llegaron buscando otras señales, pero eventualmente era tarde, tenían hambre y Jesús hizo el milagro de alimentar a todos. Había un solo muchacho que ofrecía lo poco que tenía, 5 panes de cebada, pan de los pobres y 2 pececillos, pescados muy pequeños, pero Dios los tomó y dice que habiendo dado gracias, los repartió a los discípulos y los discípulos a la gente. Y habían 5,000 varones, 5,000 hombres, más las mujeres y las niñas o los niños. Y lo que pasa es que había tanta comida para todos y dice que todos se saciaron hasta que no pudieron comer más y sobró tanta comida que recolectaron toda la comida y sobraron como 12 canastas de comida. Impresionante, ¿no? Un milagro de Dios. Pero lo que pasa es que Jesús despide a la gente ya, envía a los discípulos al otro lado del mar, se encuentran en una tormenta, Jesús los llega por el mar, caminando sobre el mar, mostrando que Él es más grande que las tormentas que nos llegan en la vida. Es muy interesante ese capítulo, pero cuando llega al otro lado, las mismas personas le siguen a Jesús. Estaban buscando a Jesús, pero se dieron cuenta que estaba al otro lado y dice que todos salieron en barcas para llegar a Él otra vez. Era el otro día. ¿Qué pasó? Jesús los ve y ellos dicen, ah, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? No sabíamos cómo te fuiste, y nos preocupábamos. Él los mira y dice, ustedes no me quieren a mí porque soy el Mesías y no quieren a los milagros que hago, pero la razón que me están buscando es que comieron, se saciaron y ahora tienen comida o tienen hambre otra vez. Quieren otra vez el pan. Y dijeron, ah, bueno, pues Moisés, él nos dio el maná en el desierto y comíamos todos los días, pero tú, ¿qué señal haces tú? Y bueno, ya había hecho muchas señales, pero él dijo, no hay que elaborar por el pan que perece, sino que por lo eterno. Y comenzó a hablarles de que él es pan de vida y no vino solamente para cumplir nuestra necesidad física, aunque lo hace de vez en cuando. Su enfoque principal por todo el Evangelio de Juan, por toda la Biblia y la vida cristiana es lo espiritual. Y comenzó a hablarles del pan de vida. Pues ahora llegamos acá, hablamos la vez pasada como Dios es el quien salva, Él es el quien trae a la gente que da convicción de que tiene necesidad de salvación, Él es el que hace la obra, no somos nosotros. Ninguno puede ganar la salvación, no puede hacer obras para llegar a Dios. Dice, por cumplir la ley, nadie se puede justificar. ¿Por qué? Porque todos hemos rompido la ley. Hemos quebrantado todo, hemos errado con la vida. Hemos mentido, hemos tenido mal pensamientos, hemos tenido orgullo en el corazón, egoísmo, codicia, tantas leyes que hemos quebrantado. Pero Dios dice, yo te voy a perdonar a través de mi Hijo, Jesucristo. Y eso es algo que vamos a ver ahorita. Pero es interesante, el tema de hoy es ayudémosles a huir. Ayudémosles a huir. Vamos a ayudar a que la gente oiga. Y vamos a mirar acá en versículo 43 de Juan, capítulo 6. Juan 6, 43, y vamos a leer hasta el 51, y luego comenzamos y corremos por tres puntos de este texto y ya con la conclusión. Dice Juan 6, 43. Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. El 45 dice: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. Ahora en el 46 dice: no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Y dice en el 47, de cierto, os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que de él come. El que de él come no muera. Y miren conmigo al versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida ¿de quién? ¿Por la vida de quién? Del mundo. Entonces, aquí Cristo está dando un reto, no solamente a la gente judía ahí, gente que estaba decidiendo servirte o seguirle, aceptarle o no, pero también a sus discípulos, como veremos ahorita, como el domingo o tal vez el otro martes en la siguiente porción. Pero acá dice: el pan que yo doy es mi carne, y yo voy a dar mi carne para el mundo. Vamos a ver de este tema, tenemos que ayudarles a huir. Vamos a orar. Señor, bendice este tiempo, ayúdame, Señor, a presentar claramente y sencillamente, Señor, lo que está en tu palabra. Yo no soy especial, Señor, tampoco tengo yo palabras de vida, pero tu palabra sí las tiene, y nosotros queremos anunciarlas, queremos estudiarlas, Señor, queremos entenderlas y aplicarlas a nuestra vida. Señor, ayúdanos a hacer esas cosas a través del Espíritu Santo esta noche. Abre nuestros ojos, abre nuestro corazón y nuestro entendimiento, y Señor, queremos escuchar de ti esta noche. En tu nombre te lo pido, confiado, Señor, que vas a hacer algo grande. Amén. Bueno, entonces ahora vemos la aplicación para nosotros. El contexto de ellos es que se habían enojado. Varias veces dice que se murmuraban. Eso. Se enojaron, estaban hablando entre sí. ¿Cómo está diciendo estas cosas? Varias veces. Y en este contexto, porque había dicho que es el pan que desciende o descendió del cielo. Y varias veces dijeron, dice que él descendió del cielo. ¿Cómo así? Pues si él descendió del cielo, se está haciendo igual a Dios. Y no lo negó él, sino que dijo: no murmuréis. Y lo repitió 6 veces. Hola Jesús, ¿cómo estás? Gusto verte. ¿Cuándo llegaste? Apenas. Wow, como fantasma entrando, ¿no? Bueno, gusto verlo. Pero entonces ellos se enojaron porque había dicho que vino del cielo, vino de Dios, fue enviado de Dios. Ninguno había visto al Padre sino él. Se enojaron ellos y lo dijo 6 veces. 6 veces. Pero tiene una aplicación para nosotros. Entonces, primeramente hay que entender, número uno, este mundo necesita ¿qué? Vida. Este mundo necesita vida. ¿Pueden decirlo conmigo? Este mundo necesita vida. Uy, es algo mucho más que lo físico. Es algo mucho más que la religión o la tradición o el moralismo puede ofrecer. Este mundo necesita vida. Necesita esperanza. Necesita un propósito. Pero necesita entender que la vida es mucho más de lo aquí, lo ahora. Y eso es lo que Cristo estaba enseñando, que dice: no hay que elaborar para lo que perece. Y hablamos de eso hace una semana más o menos, que muchos tienen el perspectivo incorrecto y están invirtiendo en cosas. La verdad es que están malgastando su vida. Es como yo gustándome de la piña, comprar un puño de piña, como 200 piñas o algo así para comer yo solo. Se van a malgastar. No tiene razón. Y la gente, muchos están enfocados tanto en lo aquí y lo ahora, y tener mucha riqueza, tener muchos juguetes para adultos, ¿verdad? Los carros, las mansiones, las casas, la plata, esto, el otro. Y dice Cristo que esas cosas van a perecer. No tienen, no van a durar tiempo. Pero hay algo, la vida eterna, que sí es para siempre. Entonces este mundo necesita vida. Cada día muchos están muriendo sin salvación y sin esperanza. Hay varios textos acá. Bueno, yo los tengo acá, entonces los voy a leer, pero si quieren anotar, estos textos muestran verdades muy importantes. Dice, por ejemplo, en Salmo 74, versículo 20, mira al pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. Mira el pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra. ¿Qué es un lugar tenebroso? Tenebroso es algo, un lugar con muchas tinieblas, un lugar oscuro, ¿sí? Entonces, bueno, es interesante que esa palabra tenebroso puede querer decir oscuro o con miedo. Porque cuando hay oscuridad, hay miedo también, muchas veces. Y dice que los lugares así, tenebrosos de la tierra, están llenos de habitaciones de violencia. Por ejemplo, lo que está pasando hoy en día en Irak, yo vi esta semana en la noticia que están cortando la cabeza de cientos de personas, gente de adultos y de niños. Y están haciendo muchas cosas malas contra los humanos. ¿Por qué? Porque es un lugar tenebroso, un lugar de tinieblas. Cuando vamos al norte, hay mucha religión, pero no hay mucha vida. Y hay muchos que tienen tradición, pero no tienen la paz y la vida de Jesucristo. Y lo que pasa es que muchos de ellos están sufriendo tanto que mueran antes de cumplir 20 años. Las niñas, como estaban contando a la hermana Patricia, que dicen que las niñas, si cumplan 12 años sin tener marido, dicen ellas mismas que nunca van a tener marido. Tienen esa mentalidad que tengo que vender mi cuerpo, tengo que regalar mi cuerpo para tener valor. Necesitan vida. Son lugares tenebrosos. Necesitan vida. Pues en Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y todo el mundo está llegando a un fin de muerte. Necesitan vida. Juan 10:10 está hablando de Satanás. Aquí Jesucristo dice, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. El ladrón, hablando de Satanás, el diablo, viene a hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Satanás lo más que quiere es destruir cada familia. Si sea una familia cristiana, creyente, una familia católica, una familia judía, una familia atea, lo que sea, quiere destruir las familias, quiere destruir a las vidas de los individuos, quiere destruir a todos. ¿Por qué? Porque así es. Él quiere hacer eso porque él sabe el amor del Padre para los humanos. Y él sabe si puede hacernos daño, que le duele al Padre. Entonces él quiere matar, hurtar, destruir, hacer todo lo que quiere, lo que puede, para quitarnos vida. Pero dice Cristo, yo he venido para que tengan vida en abundancia. La vida se encuentra en Jesucristo. Entonces, este mundo necesita vida. De vez en vez, en vez, en vez, en vez, en vez, Cristo tuvo compasión sobre las multitudes. Cuando vemos la historia de Él, de cómo andaba, dice que muchas veces que alzó los ojos, vio las multitudes y tuvo compasión sobre ellas. Porque eran como ovejas que no tienen pastor, dispersas, ovejas que no tienen dirección, personas que necesitan vida. Pues nosotros al mirar a este mundo, los criticamos. Decimos a la gente indigente acá en la calle, ¿por qué son así? ¿Por qué no quieren trabajar? ¿Por qué no quieren trabajar? En un periódico que sale y llega a mi casa, pues siempre es chistoso, porque la gente saca fotos de algo que no le gusta, envía al periódico y escriben algo anónimamente para que nadie sepa quién es, y dice, estas personas están haciendo esto y esto y esto y esto, yo denuncio esto y esto y esto y esto. Por ejemplo, había una familia que debajo de una parada del bus, creo que fue como pan de azúcar, algo así, pusieron aluminio en un lado, en otro lado, y hicieron ahí una caseta, básicamente, una casa para alguien, y tenía su horno, su fuego para cocinar y su baño ahí atrás también, y estaban denunciando esto los vecinos. Obviamente no deben de hacer eso, no deben hacer eso. Eso no es un buen lugar para vivir. Pero me pongo a pensar cuántos habían hablado con esa familia. ¿Cuántos salieron de su camino para hablar con ellos o hasta ofrecer un espacio en su propia casa? Pero, ¿cómo así? Pues, ¿cómo así? Pues Jesús miró a las multitudes y tuvo compasión. Nosotros, al mirar a la gente que está en problemas, está andando todos los días a drogados, los tienen tantos nombres, los chinos marihuaneros y esto y lo otro, y nos enojamos mucho contra ellos, los hombres que andan en borracheras, golpeando tal vez a su familia, y no deben hacer esas cosas. Pero ¿cuándo fue la última vez que tuvimos compasión sobre ellos? Este mundo necesita vida. Necesita vida, debemos mirarlo y entender que este mundo necesita vida. Él tuvo compasión, pero ¿qué de nosotros? Entonces, la segunda cosa, vamos a ver. Primeramente, el mundo necesita vida. Número dos, Dios dio su vida, ¿para qué? Para darnos vida. Dios dio su vida para darnos vida. Es interesante porque vemos como Él, siendo Dios, descendió del cielo. Ellos se enojaron cuando dijo eso, pero lo dijo de vez en vez, lo repitió tantas veces. Yo descendí del cielo, yo descendí del cielo, yo soy el pan que descendió del cielo. El Padre, yo, uno somos, yo descendí del cielo. ¿Por qué? Para que yo pueda morir en su lugar, para que yo pueda dar mi carne para pan de vida, para que puedan tener vida que no perece, sino que vida que permanece. Entonces, es impresionante que Él dio su vida para darnos vida. Él hizo un camino al cielo. Es interesante porque Él mismo es el camino. Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el único camino. Yo soy la única manera. Yo vengo para hacer un camino. Yo mismo soy el camino. Yo soy quien los llevo al cielo si confían en mí. Los azotes por cada pecado mío recibió Él. Cada castigo que merecía yo tomó Él sobre sí mismo. ¿Cómo hizo un camino? Por recibir la ira de Dios que merecía yo. Isaías 53 habla mucho de el sacrificio de Cristo en la cruz, y como dice que Jehová fue satisfecho con su sacrificio, la muerte de Él. ¿Cómo así? Porque supo que fue el único que pudo hacer un camino para que pasáramos la eternidad con Dios. Yo, pagando por mi propio pecado, estaría separado de Dios por la eternidad. Pero Cristo vino, dio su vida para darme vida. Amén. Él dio su carne para el mundo. Él dio su vida y su carne para el mundo. Vamos a mirar este versículo otra vez. Vamos a leerlo todos juntos. Este es el versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, Él dio su vida ¿para quién? Para el mundo. Entonces, el tercer punto, y con esto terminamos. Es el punto principal. Entonces, aquí demoró una o dos horas. No, mentira. Esto es lo principal de este texto. Dios, oh, mentira, hay otro punto después de esto. Dios es quien hace la obra de vivificar. Dice que Dios trae, Dios toma y Dios transforma. Dice que ninguno puede llegar al Padre sino que Dios le trae. Y dice que de principio a fin la salvación es una obra de Dios. Nosotros no la ganamos. Los israelitas tenían el maná en el desierto, murieron todos, tenían esa esperanza diaria, pero no era una esperanza que permanecía. Entonces Jesús explica que solo Él puede dar vida. Solo Él puede dar vida. Dios salvará a todos que creen. Bueno, en este versículo, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces entendemos ahora, el mundo necesita vida, Cristo dio su vida para darnos vida, Dios es el único que hace la obra de vivificar, hay que solamente creer para ser salvos, ¿verdad? Pues ahora el punto principal es esto. Mentí, yo dije son tres puntos, pero son cuatro, ¿listo? Para recibir vida, el mundo tiene que ¿qué? Huir. Para recibir vida, es obra de Dios, pero para poder creer, para recibir la vida, tienen que ¿qué? Huir. Es tan fácil, tan fácil. Yo recuerdo el momento que yo oí el Evangelio, yo tenía que hacer una decisión si lo iba a aceptar o rechazar. Dios fue la obra, Él hizo la obra en mí, pero yo tenía que creer y después de eso, ya listo. Pero ¿cómo pudiera haber yo creído sin oír? ¿Verdad? Así es algo que enseña Romanos 10 en este pasaje tan largo. Yo lo voy a leer, escuchen bien, pero aquí están los principios. Pueden buscar esos principios mientras estoy leyendo. Pueden escuchar por estas palabras. Romanos 10, 9 al 17. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. En el 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues? Invocarán en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian paz. La paz de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? En el 17 de Romanos 10, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aquí vemos un proceso de la salvación. Es muy sencilla. Dios hace la obra de salvación. Pues, primero, alguien es enviado a predicar, predica, y alguien oye, entonces esa persona cree y entonces invoca a Dios, recibiendo el regalo de Dios, el regalo de la vida eterna. Aquí este es un hermoso pasaje en Romanos 10, de todo el capítulo. Dice que hay gente muy religiosa que casi ha negado a Dios, dice que hay gente que tiene celo de Dios, pero no según ciencia, no según sabiduría. No entienden, el fin de la ley es Cristo. Dice que ellos procuran establecer su propia justicia y pues hay que entender esas cosas. Solamente hay que invocar el nombre del Señor. Pero ¿cómo invocarán si no han creído? ¿Y cómo creerán si no han oído? ¿Cómo oirán si no había alguien predicándoles? ¿Y cómo predicarán ellos si no fueron enviados? Ese proceso. Y por este propósito existimos nosotros en la tierra. Nosotros nos salvamos, pero nosotros hacemos los primeros dos. Tal vez usted en algún punto de su vida ha oído la palabra y ha escogido creer o no creer. Es responsabilidad de cada humano. Y usted ha escogido invocar, recibir la salvación o no recibirla. Es decisión de cada humano. Pero ¿cómo tendrán oportunidad para eso si no han oído? Y lo que dice Cristo en nuestro texto principal es que, miren, yo doy mi carne para el mundo entero. Y como está escrito, cuando oigan la palabra, entonces podrán creer, porque Dios es el que salva, Dios es el que trae. Pero ¿cómo trae Dios? Cuando alguien está anunciando la palabra. Cuando alguien dice, usted no tiene que andar en oscuridad. Pero por ejemplo acá dice Jesús, le saludó diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Y nosotros estamos anunciando esto. Estamos anunciando a la gente, nosotros nos salvamos. Yo, el pastor Aarón, no, yo soy humano, como cualquier persona. Yo no soy súper espiritual ni nada. Yo no hago la obra de salvación, no hago nada de eso. Yo nada más soy una voz. Y usted también puede ser una voz diciendo, oigan, oigan, Cristo vino, dio su carne, sufrió lo que nosotros debíamos sufrir, la penalidad de nuestros pecados para que creyendo en Él tengamos vida, aceptando lo que Él hizo en nuestro lugar ante Dios, quien es el juez justo, Él nos puede perdonar. Y la Biblia habla de la vida, del libro de la vida, que en la Biblia es el libro en que tenemos los nombres escritos, los que estamos creyendo y esperando en el Cordero de Dios. Por eso se llama el libro del Cordero de la vida. En Apocalipsis dice, está hablando del infierno y del cielo, del lago de fuego y la eterna presencia de Dios. Y dice que él que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que azufre con fuego. Y es una tormenta horrible. Pero cada persona tiene que creer, invocar, creer. ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Amén? ¿Cómo creerán si no han oído? Esa gente en el Medio Oriente que está quitando la cabeza de las demás personas, están viviendo en oscuridad. Los lugares tenebrosos de este mundo están llenos de habitaciones de violencia. Pero ¿cómo experimentarán luz si no han oído? Amén. Nuestra parte es que tenemos que levantar la palabra de Dios. Y dice que en el 17, la fe es por el oír por la palabra de Dios. Nuestra parte es decir, aquí es lo que dice la palabra de Dios. Yo no puedo salvar a nadie, pero cada persona debe oír el mensaje. Tenemos que ayudarles a oír de Él, de Jesucristo, como cumplió toda la ley, cumplió todo el Antiguo Testamento para llevarnos a Dios. No podemos salvar a ellos, pero sí podemos ayudarles a entender quién puede salvar. Tenemos que mostrar que solamente Él salva. La apatía y el egoísmo han deteriorado a nuestro evangelio. Muchos dicen que son cristianos, que tienen vida, pero no les importa lo demás. Si los demás van al infierno, lo merecen. Nosotros también. Amén. ¿Quién no ha pecado? ¿Quién no ha tenido la culpa de decir una mentira o tener odio en el corazón contra un vecino, contra un amado, contra el enemigo? ¿Quién no ha tenido orgullo? ¿Quién no ha tenido ídolos o dioses pequeños adorando más al trabajo, a la plata, o a la casa, al carro, o hasta la familia que a Dios? Son ídolos. ¿Quién no ha tenido el pecado de quebrantar la ley? Pero la apatía dice, no, pues yo tengo la mía, que ellos encuentren la suya. El egoísmo dice, yo merezco esto, ellos no merecen eso. ¿Así? Fuerte, ¿no? Pues la conclusión, el reto de hoy, ¿ha oído usted? ¿Ha oído? El mensaje es, ayudémosles a huir. Pues le pregunto, ¿ha oído? ¿Ha oído que Dios le ha amado? ¿Que Dios ha enviado a Jesucristo a morir en su lugar? Dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo no merecía la salvación, pero Él murió en mi lugar. Pues Dios ahora está haciendo una obra en usted. Está enseñándole que necesita arrepentirse de cualquier otra confianza, entender que ha pecado y poner la fe en Jesucristo para la salvación. Hay que aceptar. Acepte la salvación. Experimente vida verdadera. Yo recuerdo el día que yo oí el mensaje claramente, entendí el mensaje. Había estado confiando en lo bueno que yo era mejor que mi hermana, mejor que mi hermano, ella era rebelde, él era muy otra cosa, Él se quejaba de todo, lloraba de todo. Yo hacía lo que debía hacer, siempre en el momento en que debía hacerlo. Mi hermana hacía lo opuesto de lo que debía hacer. Yo era justo, yo era bueno. Pero en los ojos de Dios había quebrantado la ley. Yo pude decir una mentira grandotota. Yo pude, cada vez cuando fuimos al supermercado, yo aprendí a tomar cosas ahí de la repisa y yo tenía una galleta, un juguete, algo pequeño, cada vez cuando fuimos. Nadie supo, hasta hoy, solamente ustedes saben. No digan a mi madre, ella todavía piensa que soy bueno. No, mentira. Pues mi mamá llegaría diciendo, Aaron, ¿dónde encontraste ese juguete? Alguien me lo regaló en la iglesia porque me portaba bien. Ah, gracias. Oh, qué bueno. Ahí está mi hijo. Yo te amo mucho. Yo mentía. Yo sufría la culpa, pero no sabía qué hacer. Yo era religioso también. Asistía a una iglesia. Conocía algo de la Biblia. Pero yo recuerdo el día que alguien me anunció que yo había pecado y cada pecado, por haber cometido un pecado, eso nos separa de Dios, porque Dios es justo, Dios es santo, Dios es perfecto. Y el pecado no puede entrar en su presencia ahí para la eternidad. Me di cuenta, uy, tiene razón, que he hecho mucho bueno, pero no he hecho malo también. ¿Qué hago? Me hablaron de que el castigo del pecado es la muerte eterna. Y la Biblia enseña de eso, claramente. Yo recuerdo pensando, ay, todo el mundo piensa que yo soy bueno, pero Dios sabe mejor, yo sé mejor, yo he errado. Pero yo recuerdo cuando anunciaron el porqué de la muerte de Cristo en la cruz y por qué resucitó de los muertos, por qué hizo eso, que fue mi lugar, que fue para mí, para que yo legalmente podría ser perdonado. Pagó mi multa ante Dios. Y por nada más reconocer que había pecado y dejar cualquier otra confianza, creyendo y confiando en Él, me hizo su hijo. Me dio el derecho de ser llamado hijo de Dios, así como dice en Juan 1:12. Me encanta eso. Eso cambió mi vida. Yo experimenté vida verdadera. Antes era una vida falsa, una justicia propia, pero cuando yo experimenté vida, cambia todo. La decisión es de usted. No espere más. Si usted no ha experimentado eso, no espere más. Si ha huido, no espere más. El otro punto, para concluir. ¿Ayudará a que otros oigan? ¿Ayudará usted a que otros oigan? 1 Corintios 15:34, aquí está la cita. Dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen de Dios. Para vergüenza vuestra, lo digo. Algunos no conocen de Dios. ¿Para vergüenza de quién? De las iglesias. ¿Por qué? Porque nosotros debemos anunciar la palabra de Dios. Nosotros debemos anunciar la paz, la vida que encontramos en Jesús. 2 Corintios 4:3-6 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de ese siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y sigue diciendo, para dar a otros de la misma luz. Resplandió en nosotros la luz para dar a otros de la misma luz. ¡Qué hermoso! ¡Amén! Dios nos dio una misión, llevar las buenas nuevas al mundo entero. Pues le pregunto, ¿se preocupa por las almas de otros o ha sido consumido por la apatía y el egoísmo? Hagamos una decisión hoy. Así como este loco, ayudémosles a oír. Cada uno tiene que decidir. No todos van a recibir. Como Isaías dijo, ¿quién ha creído en nuestro reporte? Pero van a haber a unos que han oído y han creído y han invocado. Pero han de oír porque nosotros debemos anunciar. Ellos tendrán que decidir creer, no creer, aceptar, rechazar. Y la decisión, la responsabilidad es nuestra para dar las buenas nuevas. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias otra vez por este día, este hermoso mensaje. Señor, gracias por el cambio que has hecho en mi vida. Señor, que yo no quiero vivir para ninguna otra cosa, sino para compartir las buenas nuevas. Señor, lo que ha cambiado mi vida, la paz que me ha llenado, la paz que sobrepasa todo entendimiento, yo quiero compartir con otros. La paz contigo, Señor, y la paz con otras personas viene solamente a través de Jesucristo y la muerte en la cruz, la salvación que encontramos en Él. Señor, ayúdanos a no ser egoístas, manteniendo la salvación solamente para nosotros, sino, Señor, ayúdanos a compartir la luz, a amar a los otros, a los que andan en oscuridad, a los que andan en tinieblas, a los que están vagando, Señor, sin esperanza, sin vida. Señor, ayúdanos a alzar los ojos y tener compasión sobre ellos. Señor, ayúdanos a hacer un impacto. No podemos cambiar el pasado, pero de hoy en adelante, Señor, vamos a vivir anunciando la palabra de Dios, ayudando que otros oigan, que tú hagas un trabajo en ellos, una obra en ellos, que hagas el trabajo de la salvación. Tú eres grande, Señor. Te alabamos, te glorificamos, levantamos tu nombre y en ese nombre te lo pido todo. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.